digamos que el año que viene seguramente no tengan quinto año. O sea, que no se puede, que los que están haciendo cuarto ahora tengan que irse a otro liceo.
Sí, seguramente que sí, salvo que pase algo inesperado, pero si no, digo, por el edificio es imposible que haya...
Sería por el tema, un tema de edificio, no de recursos.
Claro, no de recursos, digo. Pero, claro, no tenemos un edificio que permita abrir quintos, por decirte, para estado, para seguir un poco con la línea de lo ya con cuartos. Pero, está, nunca se sabe, capaz que hay un mango en la... un conejo en la galera, sale y...
Una construcción express.
Una construcción express, pero...
Pero si no, de todos los que iniciaron cuarto van a tener que,
ir
a otra zona para terminar.
Bueno, porque, a ver, es una opinión personal.
Sí.
A veces se discute con otros colegas. O sea, para mí está bueno también que alguno salga al barrio.
Uh-huh,
claro. Porque también vos te codiás con otros chiquilines, con otros intereses, con otra cultura, y no quedás siempre en el mismo entorno, con las mismas problemáticas, los mismos pensamientos. Pero también está la otra que te dice, no, pero si no estudia acá en el barrio, no sale, no va a estudiar. Entonces está, las dos son válidas. Pero a mí también está bueno que el alumno salga al barrio. Yo tuviese un hijo, me gustaría también, bueno, salir del barrio un poco, andar a otro liceo, jodíate con otros chiquinis que tengan otros intereses, que le guste el teatro, que le guste el rock, que le guste, y no quede siempre con lo mismo, ¿viste? Digo.
Pero
dos escuelas y las dos son válidas, porque las dos son razonables.
Lo que importa acá igual me parece el interés principal que tienen las autoridades es retener.
Claro, retener alumno. Lo que está costando en estos barrios. Uh-huh. Es retener al alumno que siga la trayectoria educativa, termine el ciclo básico, vaya segundo ciclo, termine segundo ciclo, vaya a la UTU. Pero lograr, viste, que el alumno, mantener al alumno y que el alumno desarrolle las competencias que tiene que desarrollar y aprenda un oficio, vaya a ser maestro, vaya a ser profesor, vaya a una universidad. Que eso es un poco la apuesta a futuro, me imagino, de este liceo. Estamos recién, es el quinto año de este liceo. Yo creo que capaz que dentro de 10 años ustedes vienen y ven grandes cambios. Ahora estamos en ese proceso, primero creo, desde mantener al alumno acá, que es el gran...
Primer objetivo.
Segundo objetivo, si está acá, que aprenda. Y a partir de ahí, sí, que el alumno siga desarrollándose. Pero,
¿cómo describís vos esta zona?
La zona suena un poco lo que es una zona humilde, pero también que a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser más, con más carencia de la que yo pensaba. Yo, por ejemplo, trabajé en Nuevo París y encontré más dificultades en muchos alumnos de las que puedo encontrar acá. Pero sí es una zona con carencias, muchas madres solteras con muchos hijos, el padre por lo general siempre sé que se desvincula, familia bastante numerosa, somos en estos barrios, son las familias son de las más numerosas también del país. Pero también el Estado acá tiene una red que permite también trabajar muchísimo. Entonces esas carencias a veces capaz que no se notan tanto, porque está el MIDE trabajando mucho, están muchas ONG, están los liceos, entonces vos tenés toda una red armada que por lo general siempre a estas familias les llega algo. Entonces siempre tienen o la tarjeta MIDE, o la parte del BPS nuestro, o una canasta. Entonces hay como una red armada que el Estado ha invertido en esta zona, y por eso yo le decía, capaz que ahora uno quiere ver resultados inmediatos, pero son procesos que capaz que los vamos a ver dentro de 5 o 10 años. Pero creo para la gente que vive acá, que una vez se habla, dice que ha mejorado muchísimo la zona.
Este es un liceo de tiempo extendido.
Tiempo extendido.
Eso significa, tenés, digamos, la actividad curricular y aparte posibilidad de realizar talleres fuera de horario.
Que curricular es lo mismo. O sea, vos vas a cualquier liceo del país, lo curricular no te cambia. Lo tiempo extendido significa que el liceo tiene talleres.
Exacto.
Contraturno, que el alumno opta por venir, que la idea también de taller es como retener al alumno acá, motivarlo para que esté en la institución, además de lo curricular, tengo algo como un hobby, por ejemplo, cocina, que es el taller que tiene más suceso, o venga a hacer ajedrez porque le gusta, o conociendo Montevideo, que también tiene mucho suceso, porque salen y recorren, viste, cada dos semanas van a algún lado y recorren Montevideo, y va por ahí un poco, siempre la idea es esa, retener primero al alumno acá, que esté, y a partir de ahí empezar a trabajar con el alumno. Que es la gran apuesta que hay.
Y digamos, con respecto a los recursos, la diferencia que tienen con respecto a los recursos que tienen otros liceos, va por el lado de los recursos humanos, más que por los recursos materiales.
El principio es un liceo que para mí, también, son mi visión, porque a veces no quiero tampoco que quede en visión general de secundario, de todo. A mí es un liceo que tiene muy buenos recursos humanos, con gente que está muy comprometida. Por ejemplo, tenemos horas de permanencia. Un profesor, si tiene la unidad docente, le dan 6 horas más para estar en la institución, para poder o corregir o encargarse de llamar a papás, darle clase de apoyo a algún alumno si lo necesita. Tenés 2 recreadores, por ejemplo, uno en cada turno, que si hay grupos libres, se puede encargar de ellos, hacer actividades con los chiquilines. Tenés un educador, tenés un psicólogo, tenés 3 adscritos por turno, director, subdirector, tres administrativos, o sea, digo, personal humano hay. El problema es que está, lo que siempre estoy diciendo, todo lo que tenemos tiene que empezar a dar resultados. Y ahí es la apuesta que se tiene, pero no solo por el 73, creo que está pasando en todo el liceo de la periferia del Uruguay, de Montevideo.
Personal humano no le falta.
No, pienso que no, digo la verdad.
¿Y es una diferencia con respecto a otros liceos?
Y lo que pasa es que estos liceos con esta característica se le da más personal humano porque también el alumno presenta más dificultades. Entonces eso te lleva, por ejemplo, yo decía, acá es un tema lograr que el alumno sea constante en la asistencia. Que también eso después repercute en el rendimiento, porque si no viene, digo, ya el proceso de aprendizaje se va mermando. Entonces va a tener que tener que llame a la casa, que hable con el alumno, citar al papá, y empezás con toda la red armada para el liceo para que empiece a funcionar. Pero
acá hay por alumno la inversión sería diferente, vamos a decir.
Claro, es una inversión diferente. Apostás
a... Se invierte más, digamos, acá.
Se invierte por más. Creo que, digo, a ver, hay liceos parecidos que tienen lo mismo, pero no es la regla lo que tiene el liceo 73 con lo que pueden tener todos los liceos, porque depende de la zona, las dificultades son diferentes.
Hay un tema que comentabas más temprano, y es, bueno, obviamente la gran problemática que se les presenta a ustedes, como decías, retenerlos, la deserción y la repetición también, ¿no? Y también las faltas, o sea que capaz que en promedio los alumnos que terminan el año con 25 faltas.
Sí, es un tema de la constancia, es un tema, o sea, pero no lo he visto en varios liceos que vengo trabajando últimamente. Cualquier alumno, viste, caen dos gotas, te falta. O la madre igual tiene que ir al armadito porque se le atrasó, se queda en la casa y no lo manda. O educación física es un tema, contraturno es un tema que te vengan, es una lucha. Tutorías, por ejemplo, que contraturno cuesta, o sea, es todo. Entonces, esa inconstancia también no podés hacer a veces un buen proceso educativo con el alumno.
¿Y eso cómo se arregla? ¿Dejando de que sea contraturno y que sea en el turno y propio?
No, y a veces vos, viste, tratás de poner educación física a algunos más cerca del turno, a veces le cambiás el horario a un alumno porque no está viniendo, porque dice que tiene que gastar otro ómnibus, a veces también la parte económica juega, porque se le acaban los boletos, entonces le cambiás el horario. Es todo un mecanismo que empiecen a funcionar, pero igual es algo que esa inconstancia es real y a veces va más allá de lo que pueda tampoco hacer la institución, porque tampoco yo sé que a veces la sociedad siempre le hace hincapié toda la culpa siempre a la institución y a los profesores, pero también tiene que haber una motivación familiar de pensar que venir a estudiar es importante para tu futuro, para también tener un ascenso social, tener un mejor trabajo y también una motivación interna. Si yo no tengo una motivación interna para venir, también tiene que haber un chiquilín de 15, 16 años, tiene que tener ya una motivación interna para venir al liceo. Bueno, quiero terminar el ciclo básico, quiero llegar a cuarto, quiero llegar a quinto.
La motivación se la da también las materias que se le imparten, ¿no? Que quizás no sean las más atrapantes.
Claro, ahí ya empezamos a filosofar y tenemos que hablar ya de la estructura liceal. Que yo, por ejemplo, yo te podría tener ideas, pero digo, por ejemplo, para mí, hoy día, un liceo como este, de ciclo básico, ¿es necesario, una pregunta que siempre tiro, que tengan los chiquines tres asignaturas? De verdad, yo tenía que luchar con la formación docente del IPA que trabaja por asignatura. Tenés que cambiar la estructura liceal, porque ya tenés que hablar, bueno, si le bajo la carga horaria a una asignatura. Entonces, a eso pasa por...
Son discusiones macro, ¿no?
Son discusiones macro.
¿Qué valoración hacen las familias y los alumnos de la educación?
En sí, si vos haces reuniones de padres, todo el mundo lo ve como algo importante. Digo, vos le preguntás a chiquilín, ¿por qué me hice al liceo? Porque quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida. El padre lo mismo, quiero que estudie, porque quiero que sea alguien en la vida y consiga mejor trabajo que yo. Pero después cuando vas a la práctica, a veces no es así. Digo, por ejemplo, cuando empieza el año tenés un problema siempre con el turno. 95% de los papás quieren que el alumno venga a la mañana. Y si vos lo ponés en la tarde, ya lo saco. Y a veces lo sacan. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse en la casa cuidando al hermanito. Entonces ahí ves que no tiene la prioridad en la educación, o sea, tiene una prioridad familiar que va más allá de lo institucional. Y a veces se te complica porque no podés poner a todos los alumnos en la mañana. Eso es un caso que tenemos, pero no es un papá que viene, te vienen...
Son muchos.
150 papás.
Claro.
Un turno de 250, todo el mundo viene.
¿Cuántos alumnos vienen?
Ahora tenemos 500 y pico ahora, 200 de mitad y mitad en cada turno.
Bien, uno de los problemas que tú mencionabas es la deserción, ¿no? El poder retenerlos. ¿Cómo son los números?
Y no así exactamente, pero ponerle 15%, así que me acuerde más o menos, 15-20%. Y después cuando sumás la repetición, te puede quedar 30%.
En algunos años está más...
Y a veces depende de las generaciones, ¿viste? El año pasado mejoró un poquito las cifras comparado con el 2015, para decirte algo. Pero no son lo significativas que a uno le gustaría. Pero como yo también te digo, esto es un proceso, capaz que... todas las políticas que se están haciendo, dentro de 5 o 6 años se ven los resultados. Claro. Todo el mundo quiere ver resultados ya en el Uruguay.
¿Y en un primero del liceo cuántos alumnos tenés por clase? Por
y ejemplo? Más o menos 30 ahora.
¿Y cuántos se anotaron en este primer cuarto año que se está dando?
Y acá tenemos 30 y pico ahora en cada cuarto. Que nos quedaron alumnos afuera. Que están viniendo. Ayer mismo vinieron 2 alumnos que querían anotarse acá, que estaban yendo al 26... que no se adaptaban al 26, querían venir para acá, por ejemplo. Pero siguen viniendo, todos los días tenés empleo, cada 2 días alguien.
Hay 2 cuartos, entonces.
Uno en la mañana y uno en la tarde.
Y uno en la tarde. Y y los terceros, ¿cómo son?
Terceros son 2 terceros en cada turno, de 30 alumnos también, más o menos.
Claro. ¿Y cómo llegan de la primaria? ¿Con qué formación? Sí.
Y la formación, claro, no le vamos a echar después por primaria, porque la formación ya viene de base, vienen los chiquilines, no van adquiriendo las competencias básicas para seguir de nivel. Uh-huh. Entonces yo me puedo quejar de primaria, pero segundo ciclo se puede quejar de ciclo básico. Y facultad, justo estaba hablando ahora con una profesora universitaria, que va a venir a hacer todo de salud bucal los chiquilines acá, y me dice que los alumnos que llegan a facultad muchas veces no tienen los niveles básicos para estar en facultad. Entonces digo, es toda una cadena que se va dando, que... Claro, que no es, ahí ya tenés que hablar de lo global del sistema, que está pasando, que muchos chiquilines no adquieren las competencias básicas para ir pasando de nivel.
Siempre se habla también del ausentismo docente, ¿no? ¿Se repiten esos porcentajes en el Liceo 73?
Sí, yo pensé que debe ser lo mismo a nivel, no sé, creo que yo te había dicho
15 a 20%
de horas que no se dictan diarias, pero ahí son más de siempre. Licencias médicas, que es algo oficial.
Delgado, disculpa, sonó la campana, yo me voy al recreo.
Tratamos todos los chiquitines acá. Sí, pero claro, pero vos tenés el mecanismo también de secundaria. Cualquier profesor te trabaja en 3-4 lados. Entonces, ese profesor, si tiene reunión o examen en otro lado, te falta acá. Licencias médicas también es común acá, ¿viste? La parte de... Está, por lo que sea, también son bastante comunes, que también son justificadas. Entonces, tenés un mecanismo que sí, que el liceo esto lo soluciona un poco, no ves muchas horas libres si vos estás acá todos los días, porque se trabaja en dupla. Entonces, acá tenés 2 profesores en algún momento trabajando juntos. Entonces, si falta uno, está el otro. Entonces, ahí siempre tenés cubierto más o menos los horarios, que también a veces eso te puede perjudicar, porque si tenés muchas horas libres cuando empieza un poco...
Eso, las duplas es filosofía y literatura, por ejemplo.
Claro, tratamos de que fueran duplas pedagógicas, o sea, por área, o que tengan afinidad las asignaturas. Entonces, se trabaja solo una hora en dupla. Entonces, ahí el profesor tiene que tener 2 planificaciones, una de su asignatura y otra con el profesor que está trabajando. Ahí pueden trabajar un proyecto en conjunto que puedan trabajar en esa hora que están... coordinando.
Se ha dado una discusión importante que nunca se llega a concretar sobre extender la elección de horas, ¿no? Actualmente es de un año. Se quería ir hacia 2 años. Yo lo que no tenía claro es que eso pasa también con los directores, ¿no? De hecho, en este liceo creo que...
Interino. Yo tomé el cargo de interino porque hay una directora efectiva.
Exacto.
Que está en otra dependencia.
¿Cuántos directores tuvo este liceo desde que abrió?
Desde que empezó creo que soy el... Si no me equivoco, el cuarto.
En cinco años.
Casi uno por año. Claro. Sí. Es una rotación muy alta.
Entonces, a veces, yo porque me quedé, entonces ya al quedarme, me permitió tener un poco conocimiento de la institución y este año empezar a mejorar ciertas cosas que no funcionaron el año anterior. Pero también es una dificultad. Bueno, pero a veces está haciendo un concurso y ponerle que a mí me vaya bien, a muchos profesores les vaya bien, vamos a quedar efectivos en muchos liceos de Montevideo.
Porque dice a veces el tema de la pertenencia, ¿no? De los alumnos, de sentirse que pertenecen a un liceo, tiene que ver también con que estén los mismos docentes, claro, año a año, el mismo director año a año.
Pero eso...
Cambia mucho cuando hay una rotación tan alta, es decir, el compromiso, es como empezar un poco de nuevo.
Y muchas veces sí, pero vos tenés un grupo... Un núcleo que te elige por convicción. A veces te vienen de varios barrios profesores y son muchas veces los que te llevan al liceo adelante, porque te conocen a los chiquilines, te conocen a vos, conocen el barrio. Y después tenés otro grupo que se tiene que ir integrando a eso, que a veces también vienen por un año porque la lista donde estaban era el liceo que les quedó. Y capaz que al otro año le guste, vuelven acá. Pero sí, es un tema.
O sea que la permanencia y la continuidad...
Es importante.
Es importante.
Te permite ya tener como una política que vas andando hacia ese lado. Como tenés una visión y los profesores si están de acuerdo y vos podés llegar en las coordinaciones a acuerdos, vas hacia adelante. Pero digo, a veces, claro, lo vimos el año que viene, cambio de liceo, empiezo otra vez en un liceo de cero, voy conociendo a los profesores, conociendo a los alumnos.
Y con relación a la deserción, ¿cómo lo trabajan? Vos comentabas, ¿no? A veces, bueno, tienen que ir a la casa, a buscar...
Tenemos el mecanismo, yo te decía, con las criptos, con el educador, con la psicóloga, pero el trabajo más que nada es ese, llamar a la casa, citar al alumno, El año pasado con los educadores que teníamos se fueron a la casa de algunos alumnos, se los logró traer, pero algunos después otra vez volvió a desertar. Es un tema complicado a veces, porque no, a veces realidades familiares muy, que es muy difícil vos poder entrarle desde la formalidad que uno tiene también de trabajo estructural que tiene también la institución.
¿Cómo es el comportamiento dentro del liceo?
Bien. La verdad que si ven, bien. Uno puede ver, ahora estamos recreo. Sí. Digo, y ahí debe haber 200 chiquilines dando vueltas en el liceo. Y no, el comportamiento normal, pasan cosas normales como cualquier liceo y dificultades como cualquier liceo. Y los alumnos, el adolescente, si el adolescente igual acá o en Carrasco, a veces tenés alguna pelea, pero es normal, está dentro, es nuestro trabajo.
Uh-huh. Vamos a hablar después de la tanda con el propio Fabricio Patriti también, el director de Disimpulso. Se queda con nosotros Federico y lo sumamos a él, pero para tener una primera impresión de cómo vos ves vos estos centros públicos de gestión privada, ¿qué incidencia decís que han tenido en la zona? ¿Cómo la evaluás?
No, pero todo lo que suma un barrio como Callavalle creo que está bueno. O sea, privado, público, medio público, privado, lo que vos como quieras llamarlo. Yo creo que todo suma. La diferencia igual es que lo público yo tengo que aceptar a todo el alumno. Acá, venga, repitió 25 veces, reguladora me lo mandó, lo tengo que tener. Sea el alumno más salvaje que conozcamos, el alumno más brillante, todos tienen que estar acá. No le puedo decir, si no tiene uniforme, tiene que venir igual. Entonces digo... y después también algo diferente, como el impulso, está bueno, yo creo que a los chiquilines suma, pero igual está demostrado que el alumno de mismo nivel socioeconómico cultural, los rendimientos no cambian mucho yendo a un privado o a un público. O sea, digo,
el año pasado en una entrevista que le hicimos a la...
Tendría que ver la forma, la evaluación que hacen, cómo evalúan el impulso. Pero digo, conociendo un poco el paño, el alumno, el rendimiento no te cambia mucho.
Tú decías que haya repetido 25 veces, lo tenemos que recibir. El año pasado hicimos una entrevista a la ministra de Desarrollo Social, a Marina Arismendi. Ella en un momento de la entrevista dijo que... Muchas veces el MIDES hacía un trabajo en el territorio y mandaba, ¿no? Iba, buscaba a esas personas, mandaba a los gurises, a los liceos, y desde los liceos, los directores, el cuerpo docente, encontraban diversas excusas para no escribirlo, para no anotarlo.
No, creo que a Muñoz le falta, igual a veces está un poco...
No, era Arismendi igual. Si querés, ya que estamos, hacemos dos por uno.
A veces le falta también tener un poquito de sentido de la realidad y están en los liceos. Uno acá nunca expulsás a nadie. A veces también hay alumnos, para decirlo suavemente, son ingobernables, porque ya vienen de una estructura familiar... que es muy difícil a veces contenerlos, y vos tampoco, por contenerlo a veces, digo, el profesor a veces le cuesta dar su clase, entonces vos tenés que armar toda una estructura, pero vos tenés una formalidad que tenés que mantener. Yo no puedo, el alumno tenerlo todos los días en la inscripción. Entonces el alumno en clase no se controla, no quiere trabajar, le contesta todo el tiempo mal al profesor, o sea, está, ¿y qué mecanismo tiene la institución? Más que hablarle, hablar con el papá, 60 veces, le hablas 100 veces, le hablas 500 veces, ¿y qué más puede hacer? Digo, hay cosas tampoco que a veces tenés que tener otra forma que permita también trabajar con ese chiquilín y también a su vez que pueda adquirir competencias y pasar de año. Porque si el chiquilín no está dentro de clase, no pasa de año. Si está todo el tiempo en los corredores, no pasa de año. O sea, tampoco le voy a mentir que esto es un idilio porque es así.
Claro.
Hay cosas que a veces no podemos solucionar y no tenemos...
Y no tienen respuesta para
no
eso.
No tenemos respuesta, está ahí la verdad. Y a veces son fallas que tiene el sistema y a veces, como también director, me hago cargo. A veces tenés ciertos alumnos... Bueno, tenemos un alumno ahora en primer año que no sabe leer y escribir. Entonces sé que algunos profesores están trabajando de forma personalizada con ella para enseñarle cosas básicas. Ya me mostraban un trabajo de
ella. No sabe leer ni escribir. Y llegó a primero del liceo.
Entonces ahora, mostraba un trabajo básico, no podía leer, ayudar, para decirte esa palabra. Le intentó hacer que lea esa palabra y no puede. Y vos, esa chiquilina, dentro de la clase, ¿qué te puede hacer? Cuando tenés 30 chiquilines, con las características de estos chiquilines, que también son ebulliciosos, son muy activos, y se te pierde la clase. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Tenemos un trabajo personalizado con ella, pero sabemos que no va a adquirir las competencias para estar en segundo año.
Bueno, se cortó momentáneamente la señal, fue simplemente un segundo y ya estamos de vuelta al aire. Estábamos hablando, antes de que se cortara momentáneamente la transmisión, un poco de a veces lo heterogéneo que puede ser un alumnado dentro de un liceo público en esta zona, ¿no? En la cuenca del Casavalle. Es decir, ahí también conviven, como un caso que tú estabas mencionando y que estábamos conversando, alguien que llegó a primero de liceo pero que no sabe leer y escribir, capaz con otros alumnos que son muy buenos y que su nivel de aprendizaje es bastante superior. Y en esa contingencia es que tienen que trabajar los recursos docentes, ¿no?
Sí, sin duda, claro. El docente tiene, en una misma clase puede tener 3, 4, 5 niveles de chiquilines. Vos tenés que trabajar con esa realidad. Entonces, a veces el chiquilín con más dificultades, a veces el profesor necesita un trabajo más individualizado que no se le puede dar. Entonces, ahí vos tenés las clases de apoyo. Pero a veces tampoco te da con la clase de apoyo. El caso de esta niña que yo te nombraba, a veces por más apoyo que tenga, sabés que no va a adquirir las competencias.
Pues o sea que sistémicamente, de alguna manera, hay casos que no están contemplados.
Y hay casos que no están contemplados, ¿tá? No, y no le voy a mentir tampoco a los papás y a la sociedad. O sea, hay casos como ese caso que no está preparada para hacer un primer liceo, que tiene que estar en un lugar, pero para estar en un primer año de liceo, no está capacitado.
Esa es una reacción por default, es decir, esta persona llegó hasta primero sin saber leer y escribir, claro, veamos qué podemos hacer
ahí
para...
Ahí tendría que haber, no sé cómo, primaria, no sé, que a veces tiene... Era una... Pero esa alumna ahí, por ejemplo, fue derivada a aulas comunitarias.
Bien.
Pero aulas pero la madre no la notó en tiempo y forma. Entonces, después el lugar fue ocupado, y la madre después... porció que quería que venga acá. Entonces está acá, pero tampoco sabemos que no la podemos ayudar. Entonces también es la frustración de la niña, porque tampoco en una clase, imagínate que vos no comprendas lo básico que te está diciendo el profesor.
Pero ahí el director no tiene la autonomía de generar un espacio propio de apoyo en paralelo a...
Ahí está, por ejemplo, la profesora de español está trabajando individual con ella. Profesora de matemática, ciencia física, todos están trabajando de forma individual. Pero tampoco... No voy a mentir, no va a adquirir las competencias para poder terminar primero con lo básico. No estamos hablando de... Capaz que me equivoco y lo logra. Porque tenía que tener todo un trabajo también con psicopedagogos profesionales que empieza a desarrollar esas dificultades. Pero ahí también hay algo familiar que a veces se te escapa si la madre no la lleva.
¿Y esos casos son más comunes?
No es lo común, pero siempre tenés, todos los años tenés 3, 4 casos de este tipo. Estos son los graves. Pero
sí.
Chiquilines que ya vienen con ciertas dificultades de aprendizaje propias del ambiente, no porque el chiquilín tenga alguna dificultad.
Sí, algo de contexto.
Es de contexto que ya le va, que viene con ciertas capacidades, con ciertas competencias no adquiridas, que claro, nivel a nivel, después lo vas pagando. Entonces va por ahí un poco. Entonces yo creo que el salto nuestro, con todo lo que está invirtiendo secundaria, es lograr llegar a todos los chiquilines, desarrollar las competencias y que sigan estudiando. Y lo que yo le decía, capaz que esto lo vamos a ver dentro de 5 o 10 años haciendo bien las cosas.
Claro. Bien, Federico, si te parece hacemos la tanda. Dale.